Muy bien, amigos, como todas las semanas, como todos los viernes, tenemos el suplemento de actualidad de X, un momento muy esperado por todos los diexistas, los radioaficionados, los oyentes de Onda Corta, un feature, un microprograma, un espacio clásico de nuestra emisora que tiene tantos años y que nos complace tanto poner al aire cada semana, y lo hacemos con nuestro amigo Arnaldo Slaen, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Arnaldo?
¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias, bienvenida a toda nuestra audiencia. Y feliz de estar aquí frente a los micrófonos de nuestra querida RAE Argentina al Mundo, compartir unos minutos contigo, con nuestra operadora Gloria y con la audiencia de RAE Argentina al Mundo para hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la radio, justamente. Y hoy con muchas noticias, Fernando, y con la intención en esta primera parte de nuestro programa, en donde generalmente hablamos de misceláneas, pero misceláneas que están vinculadas profundamente con el mundo de la radiodifusión, para alargar con una noticia que se ha conocido en las últimas horas y que de alguna manera nos ha afectado a todos los que consideramos a la Onda Corta una herramienta importantísima. Me refiero concretamente a esta información que da cuenta de la reducción drástica de los servicios al exterior de la BBC de Londres. Esta es una información que surgió ayer a la luz pública. Es una noticia en desarrollo, todavía hay mucho por verse. Yo he leído las páginas de los diarios El País y La Vanguardia de España y también del Confidencial de México, que han tocado la noticia, y ambos, los tres medios utilizan para algunas consignas de la información el potencial. ¿Por qué? Porque hay características o determinados aspectos de esta reducción de servicios de la BBC que todavía no son conocidos. Lo cierto es que en los titulares tenemos que decir que habría una merma de unos casi 300 puestos de trabajo del servicio exterior.
Según Telam, tengo aquí el cable de la agencia Telam, la agencia estatal de noticias de la Argentina, y son casi 400, 382 para ser más exactos, en la parte internacional, de un total de 1000 para toda la BIB, como le dicen los británicos.
Sí. Y lo cierto, Fernando, es que estamos hablando de una nueva reducción, porque el servicio al exterior ya se había ya había sufrido algunos recortes presupuestarios en varias ocasiones durante lo que va de este siglo. Entonces, esta noticia, si bien no nos debería sorprender, en cierta forma nos afecta. Y yo te voy a decir por qué particularmente considero yo que no es una buena decisión. Más allá de la pérdida de puestos de trabajo, que ya de por sí implica una pérdida de derechos para trabajadores. Pero al margen de ello, estamos en un mundo conflictivo, como pocas veces lo hemos visto en los últimos dos o tres décadas. Y, por ejemplo, la reducción del servicio en inglés, del servicio mundial de la BBC, haciendo una reducción también de los programas independientes que se irradian a través del servicio mundial, genera que producciones muy útiles y muy calificadas dejen de salir al aire. Por otra parte, se reducen los programas en idioma chino prácticamente hasta su eliminación. Y bien sabemos
árabe,
que
persa también.
Exactamente. Ni hablemos del idioma persa, Fernando, porque estamos justamente por estas semanas teniendo noticias realmente muy alarmantes que provienen de Teherán y de otras ciudades iraníes en cuanto a manifestaciones con represión. Por lo cual, el servicio de la BBC cumple un rol muy importante. Y aparte, nosotros vivimos un país en donde la libertad de prensa no está puesta en duda. Pero, sin embargo, en otros países de Medio Oriente, de África o incluso de Asia, los servicios de la BBC cumplen un rol fundamental en donde, de alguna manera, perforan la libertad de expresión que en ellos impera.
La censura, sí, sí.
Lógicamente, la censura que
se intentan
tiene un carácter
imponer
institucional, con lo cual esta decisión es realmente nefasta. ¿Vos sabés cuál sería el leitmotiv por el cual se toma esta decisión? El canon del cual hablábamos hace algunas semanas aquí, el impuesto anual que pagan los contribuyentes británicos se ha congelado, razón por la cual esto congela, si me permitís reiterar la expresión, el presupuesto que la BBC tiene asignado a su servicio al exterior.
Sí, acá tengo el dato. Ese canon, yo me acuerdo, se paga por tener televisor. Por cada televisor que tenés en el Reino Unido, se paga un impuesto. Generalmente ese impuesto viene incluido cuando adquirís el aparato. Es de 159 libras y el gobierno conservador, que ya está en el poder hace ya más de 12 años, ha decidido congelarlo por 2 años y esto es para, no es suficiente para financiar una estructura del tamaño de la BBC, que además estamos hablando del servicio internacional, pero tiene emisoras en todo el país.
Por supuesto.
Emisoras locales, tiene
decenas
de emisoras locales, tiene un servicio de música, una academia. Bueno.
Es una institución y obviamente, seguramente, más allá de esta noticia que nos importa tanto a nosotros, la realidad es que deben estar afectados una multiplicidad de instituciones que dependen directa o indirectamente de la BBC. Esto realmente es una noticia preocupante. ¿Sabes qué me ha llamado poderosamente la atención? Que los servicios, algunos de los servicios que se han reducido o que se eliminarán directamente son el chino, el hindi y el árabe. Son 3 lenguas habladas por centenares de millones de personas. Esto realmente me llama poderosamente la atención. Te reconozco que me afectaría de la misma manera si me enterase que también reducen idiomas menores dirigidos a algún país o a alguna etnia en particular. Pero poderosamente me sorprende que nos estamos refiriendo a audiencias multitudinarias, ¿no? De centenares de millones de
sí, es
escuchas.
Coincido completamente que es preocupante porque a la vez que sucede esto y que se debilita un medio tradicional que es un faro en cuanto a la difusión de contenidos con objetividad,
sí,
y con imparcialidad y una referencia en el periodismo audiovisual, sin lugar a dudas, le guste a quien no le guste, la BBC es no se puede alcanzar la imparcialidad total, ¿no?
No, por supuesto.
Pero está en sus guidelines, en su parámetro alcanzarlo, y uno cuando lee sus artículos o escucha sus informes, más allá del rasero, que es, bueno, es un país occidental, rico, tiene su línea editorial, y su posición no se puede prender nadie.
Por supuesto.
Pero se trata siempre de buscar ofrecer más de una mirada sobre un asunto. Siempre se le da más importancia tal vez a un aspecto de una historia, pero dice, ellos dicen tal cosa. Entonces, eso yo siempre lo valoro de la manera que trata la información la BBC. Por eso es preocupante que se debilite a la vez que se refuerzan por el otro lado otras maneras de comunicar que son diametralmente opuestas a estas, que son las de las redes sociales,
claro,
los de los comunicadores que mezclan hechos con opinión, que no le importan la verdad, que están completamente editorializando sobre todo, pero te lo venden como información, o que directamente mienten y después ni se retractan. Entonces, los dos fenómenos, el debilitamiento de algo como la BBC y el crecimiento de otras formas de comunicar, es ya no preocupante, alarmante.
Sí, coincido totalmente con vos, Fernando. Esta noticia que afecta a los servicios al exterior de la BBC constituye realmente una herida letal para la libertad de prensa, la objetividad y la verdad. Realmente es una muy, pero muy mala noticia. Y lo que también me permito agregar, Fernando, es que quedan muy poquitas cadenas públicas en el viejo continente que transmiten en onda corta y que son consideradas realmente veraces, objetivas, creíbles. Y me refiero concretamente a la cadena pública francesa, que en onda corta lo hace a través de Radio France Internacional, y otra de las estaciones intachables es la Deutsche Welle, que desde Alemania irradia sus programas en onda corta también. Bueno, si bien estamos frente a una mala noticia, no queremos quedarnos en la misma hasta tanto no tengamos más información para poder desarrollarla. Seguramente ampliaremos en próximas ediciones de actualidaddx.com.ar. Pero lo cierto es que, bueno, teníamos que brindarles esta información para que la conozcan.
Esta es de ayer.
Es muy, muy reciente, y por lo cual falta algún complemento informativo para redondearla, pero bueno, ya las fuentes son inobjetables. ¿Querés pasar a otro tema, Fernando, vinculado siempre con el mundo de la radio? ¿Vos sabés lo que hay en la X-Band? La X-Band es el segmento de la amplitud modulada que va desde los 1610 kHz hasta los 1710 kHz. Mirá qué contradictorio. Estamos en una época en estos, la última década en particular, en la cual América Latina y América toda ha empezado una transición de la amplitud modulada a la frecuencia modulada. Prácticamente no hay país de nuestra América Latina en donde muchas estaciones que operaban en AM se pasaron a la FM. También, por supuesto, en los Estados Unidos ocurre este fenómeno. Hay razones que las hemos conversado acá y quizá la más fuerte, la de mayor peso, termina siendo la económica, porque los gastos de operatividad de un equipo de FM son sustancialmente inferiores a los de la amplitud modulada. Sin embargo, no obstante esto, en los 22 años que llevamos de este nuevo siglo, que ya no es tan nuevo, ¿no?, ha transcurrido prácticamente un quinto del mismo, nos encontramos con una proliferación de emisoras en ese segmento del dial que va de 1610 y hasta los 1710, y que antes particularmente ni era empleado, ni era utilizado por las emisoras. Es un área del dial muy interesante para escuadrinear por varias razones. Primero, porque está más cerca de la onda corta, ¿no? Porque en definitiva nos vamos acercando de a poquitito a la banda de 180 metros. Segundo, porque eso te da la posibilidad de escuchar estaciones mucho más lejanas. Y en la práctica hemos tenido la posibilidad de captar estaciones realmente muy, muy distantes. Vamos a escuchar algunos audios de algunas de ellas. Yo, todas estas que vamos a poner en el aire, las escuché todas, por supuesto, los audios en su mayoría son de calidad de estudio, salvo alguno, que obviamente fueron obtenidos o bajados de internet. Pero me parece que, como ejemplo, sirven. Hacemos un paseo desprolijo por el dial, pero te hago alguna referencia para que conozcas alguna de estas estaciones. Le vamos a pedir a Gloria Sarmiento, nuestra operadora, el primero de los audios, y vamos a escuchar una emisora de Puerto Rico que llega bastante bien a la República Argentina.
Faro de Santidad. WGIT 1660 AM Canóvaras. W266CF 101.1 FM San Juan. Y ahora, nuestras frecuencias se expanden. WJIT 1250 AM Vega Alta, Vega Baja. W267DD 101.3 FM Norte. Faro de Santidad, con más alcance que nunca. En internet, en nuestra página oficial farodesantidad.com y en nuestra aplicación Faro de Santidad. Faro de Santidad, provocando la bendición de Dios. Provocando la bendición de Dios.
Me parece que es una emisora religiosa.
Es una emisora religiosa, en efecto. Creo que no se guardó nada. Y lo cierto es que es una estación que opera en la frecuencia de 1660 kHz con el indicativo WGIT. Y cuando te alejas de Buenos Aires y te vas a lugares no más distantes de 100 kilómetros de aquí, puede ser escuchada con buena recepción a partir de un horario un poco insólito,
como en zona
0130 UTC. En nuestra querida localidad de Chascomús, por ejemplo. O nunca me pasó en Luján, que vos acabas de mencionar, que para nuestros oyentes del extranjero les contamos que está a 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, pero tal vez alejándote 10 kilómetros de la ciudad de Luján, en donde ya tenés un área rural mucho más propicia para la escucha de emisoras lejanas, la vas a poder captar sin demasiados problemas. ¿Por qué? Porque
no necesitas... Este sábado, hablando de Luján, este sábado es la tradicional, una de las, les contamos a los oyentes, la tradicional, que no sé si no es, si está entre las cinco actividades religiosas cristianas más importantes de nuestro país, que es la peregrinación a Luján. La peregrinación de la caminata a Luján. Así que bueno, ahí está la recomendación para que estén a caminar. Si llevan la radio, capaz que pueden enganchar y entretenerse,
supuesto,
escuchando una radio de Puerto Rico mientras van caminando a Luján.
Por supuesto que es mucho más que interesante. Ya que estamos, bueno, damos estas sugerencias tanto para los peregrinos, como vos decís irónicamente, sino también para todos nuestros amigos que pueden intentar en este segmento, por ejemplo, escuchar otra emisora, en este caso de los Estados Unidos, que suena de esta manera.
Back and forth on this topic. And I'm hoping that we can find some ground here in the middle. Because I would imagine that there's probably plenty of ground here in the middle. So, based on his history, his track record, and everything that he's involved in and has been involved with, I just don't buy that this is what he meant by it, that he was being sexist. I could be completely wrong. Again, I'm not in his head. But when I was watching that game yesterday, I thought the referees were completely out of control.
Sí, escuchaste bien, es la ESPN, que en realidad no transmite desde los Estados Unidos, transmite desde Tecate, en Baja California, México, pero su área de cobertura primaria es San Diego.
Entonces, y transmite desde México.
Mira, son estas cosas que cuando vos te vas enterando...
Están en inglés, o sea que están...
Por supuesto.
Los locutores, todo el equipo ahí.
Apunta básicamente a la ciudad de San Diego, que es una ciudad gigantesca en la costa oeste de los Estados Unidos. Son estas cosas que vienen pasando y no me quiero dispersar del tema central, pero con mucha facilidad uno se va.
Creo que es interesante, una emisora estadounidense que transmite para los Estados Unidos, pero desde México.
Vamos a escuchar algo totalmente opuesto al final de este pequeño paseo radiofónico. Pero vos sabés por qué estas cosas no deberían sorprendernos, porque los últimos años, vamos a poner los últimos 20 o 30 años particularmente, han sido de muchísimos cambios en la manera de hacer radio desde el punto de vista de las empresas que
claro.
Distribuyen contenidos. Entonces, a veces, por esto lo que te voy a decir es una conjetura mía, tal vez por cuestiones de costos es más barato hacerlo desde México. Operativamente seguro. Puede resultar también más conveniente transmitir desde México para alguna localidad de los Estados Unidos. No conozco las razones concretas, pero este tipo de, no voy a decir fenómenos porque estaría exagerando, por supuesto, pero este tipo de situaciones, este tipo de emprendimientos han sido bastante comunes en los últimos años y nos sorprendemos de la misma manera, Fernando, que muchas veces nos sorprendemos cuando escuchamos que una emisora para Etiopía transmite desde Francia o una emisora para África lo hace
claro.
desde los Estados Unidos, pero en realidad sale también al aire desde
algún claro, pero punto en ese del caso Índico. Por motivos políticos, si se quiere, ¿no? Muchas veces esas emisoras, en este caso sería casi seguro por motivos económicos, impositivos.
Sí.
A no ser que sea una cuestión también de las características de la señal que llega a él mejor.
Puede haber un conjunto.
Porque claro, porque San Diego está en el límite con México.
Claro, exactamente. Es toda una
capaz región. Que tenés una mejor, tenés menos interferencia transmitiendo desde el sur, que ya es México, que desde el norte en Estados Unidos tenés más emisoras.
Es que probablemente,
puede ser, ¿no?
Sí, eso. Sí, muy probablemente eso sea una realidad, porque también hay muchas emisoras estadounidenses que operan en esta misma frecuencia que ESPN desde Tecate, Baja California, en 1700 kHz. Claro, hace 15 años atrás no había más que una emisora o ninguna en esa frecuencia. Hoy tenés muchas emisoras estadounidenses que operan en la frecuencia. Y a lo mejor cuando más te alejas de tu área de cobertura sin perder la recepción primaria, mejor llegás a esa zona, te evitas interferencias. Aparte, no es lo mismo transmitir en 580, 640 u 810 kHz que hacerlo en la X-band. Entonces, creo que juegan algunos aspectos técnicos y otros, como dijimos, de carácter económico, financiero o impositivo. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar otro audio de una emisora que para mí particularmente es muy interesante. Esta jamás la pude captar yo desde mi QTH ni desde lugares de escucha cercanos. Se trata de Radio Anahuac de México, que suena de esta manera.
Estás escuchando
Radio Anáhuac 1670 AM.
Eleva tus sentidos.
En Radio Anáhuac te acompañamos a donde vayas.
Facebook
Radio Anáhuac, emisora de radio.
Twitter
@ Radio Anáhuac AM.
Instagram
Radio Anáhuac 1670.
Y ahora también en YouTube
Radio Anáhuac, sitio oficial.
Radio Anáhuac.
Eleva tus sentidos.
Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
XEANAH.
Transmitiendo desde Avenida Universidad Anáhuac, número 46.
Lomas Anáhuac, Huixquilucan,
Estado de México.
Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México.
Llegando hasta tus oídos.
Con 1000 watts de potencia.
A través del 1670 de amplitud modulada.
Y a todo el mundo.
Todo el mundo.
A través de nuestra multiplataforma digital. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
Habrás visto, Fernando, que opera con tan solo 1 kW de potencia, una potencia muy, muy, muy pequeña, lo cual lo hace prácticamente imposible la escucha más allá de un radio de cobertura relativamente pequeño. Pero ahora vamos a escuchar otra estación con un audio no tan bueno. es producto de una escucha realizada de una estación que te va a sorprender seguramente, salvo que la hayas conocido en algún momento por alguna información que haya llegado. Se trata de Radio Selva. Radio Selva es una emisora que transmite desde la ciudad o localidad de Ituzaingó, ubicada a unos 40 kilómetros de aquí, de donde estamos, de los estudios centrales de Radio Argentina al Mundo. Es una estación muy particular, transmite en la frecuencia de 1710 kHz. Te invito a escucharla e inmediatamente vamos a contar algo más de Radio Selva de Ituzaingó que te va a resultar realmente muy curioso.
De Guaraní Tabarandí. Maite Isorivela, cordiales saludos. Éxito. De AM 1710. Selva.
Bueno, Radio Selva tiene una particularidad. Primero, lo más llamativo es que opera en la frecuencia de 1710 kHz. Segundo, que tiene identificaciones en las cuales cita a Buenos Aires, aunque en realidad sale al aire desde una localidad, como te decía antes, que está a unos 40 kilómetros de acá, llamada Ituzaingó. Pero lo tercero y lo más curioso es que retransmite integralmente en su programación a una estación llamada Radio Selva y que emite desde una ciudad misionera que se llama Oberá, lo cual la constituye en algo realmente curioso, pintoresco, poco habitual y digno de mención. Yo les recomiendo a nuestros amigos de América Latina, especialmente a los que viven en Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, por supuesto, más allá incluso de esta área más próxima a nuestro país, que intente la escucha en los 1710 kHz. Sí. Es una excelente frecuencia, la han reportado desde Europa. Y,
¿serio?
Sí, la han escuchado desde Europa.
¿Con esta frecuencia?
Sí, con esta frecuencia, pero fundamentalmente con, más que el equipamiento de radio, más que nada con antenas muy especiales, que son las Beverage, que en realidad no tienen nada de sofisticación, pero sí son antenas direccionales, sumamente extensas, generalmente requieren unos 600 a 800 metros de largo, con lo cual necesitas obviamente estar en lugares rurales, tanto en el viejo continente como en cualquier otra parte del mundo en el cual esté posicionado la escucha. Uh-huh. Pero claro, con esa calidad y capacidad que tienen las antenas Beverage, ha sido reportada Radio Selva en varias oportunidades.
Qué bárbaro.
Lo curioso, quizás es el audio más flojito de todos los que he traído hoy, pero lo que realmente es el único audio que pude obtener en el cual se escuchaba la identificación de la emisora, pero lo curioso es que es nuestra, es Argentina, y bueno, Argentina está presente en la X-Band con una media docena de estaciones, en su mayor parte religiosas. Creo que justamente Radio Selva es la única que no tiene programación religiosa. Y vamos con la última de este paseo. Vos te sorprendías antes, Fernando, porque teníamos una emisora que transmite
desde México,
desde México hacia Estados Unidos. Vamos a escuchar justamente otra que hace el recorrido inverso. Vamos con este audio de la KRND.
No quiero que se dé cuenta que ha terminado con mi voluntad. Aunque pensándolo bien, mejor la iré a buscar.
Hola, hola, ¿qué tal? Gente bonita de Facebook. Nos invitamos a escuchar la J Mexicana 1630 AM y www.lajmexicana.com para todo el mundo. ¡Saludos a todos!
Bueno, KRND, la J Mexicana, transmite desde la ciudad de Cheyenne, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos, y obviamente...
Pero eso no es en la frontera.
No, pero justamente hay una enorme, por lo que estaba
población
enterándome los otros días, una enorme población mexicana que está viviendo...
En todo el país. Ya,
por supuesto.
Ya no se puede hablar de la comunidad mexicana.
Justamente Wyoming...
Comunidad hispanoparlante de Estados Unidos.
Sí, por supuesto, gigantesca. Especialmente en el estado de Wyoming hay muchísima gente originaria de Guatemala, Honduras, El Salvador y, por supuesto, de México. Estas propuestas con contenidos bien latinoamericanos son cada vez más habituales en el dial de los Estados Unidos, por lo cual si hacemos escucha nos podemos sorprender con escuchando música ranchera o marimba guatemalteca, y en realidad lo que estamos escuchando es una estación de los Estados Unidos.
Claro.
Porque también lo curioso es que la podemos llegar a escuchar en idioma español con una programación íntegramente en nuestra lengua. Pero bueno, quería compartir estas informaciones
muy
con toda la audiencia.
Entonces la X-band va de, me dijiste, de 1610 a 1710 kHz, pero esto, todos los receptores traen receptores de AM, traen de radio normal, traen estas frecuencias.
Excelente tu pregunta. Actualmente sí. Los receptores fabricados en los últimos años están trayendo esta banda porque, claro, de alguna manera acompañan a la realidad, ¿no?
Si no, ¿hasta dónde llegaban? 1500 y algo.
Hasta los 1600 kHz. Bien. Lo habitual era que el tope de la banda de AM llegase hasta los 1600 kHz. Hay una propuesta interesante para intentar captar en 1620 kHz, que no es religiosa, es de nuestro país, de la Argentina, y se trata de un emprendimiento del grupo del diario La Capital de Mar del Plata, que opera a la muy conocida LU6 emisora atlántica en los 760 kHz y que anexó una emisora llamada 1620, con esta costumbre que tenemos ahora en los últimos tiempos de llamar a las radios o identificarlas con la frecuencia que ocupan, y ha perdido muchas veces el uso de un nombre, pero lo cierto es que la 1620 transmite con buena potencia y las 24 horas del día, con lo cual le brinda una posibilidad a todos los oyentes de nuestro país, de todas partes del mundo, de captar una emisora argentina en la muy generosa X-Band. Y digo generosa porque justamente permite la escucha a larga distancia.
Mirá qué bien, mirá qué interesante la X-Band. ¿Vos qué preferís, sintonizar con un dial digital o con la manual?
Mira, a esta altura de mi vida,
con la agujita,
voy a ser muy, muy sincero, prefiero la radio digital.
Sí, realmente. Si no.
Realmente, ya la época de la nostalgia respecto a lo lindo que era escuchar con la radio, pero no sabías qué frecuencia
estabas. Hasta que no se identificaba, no sabías.
No. Hay cosas que realmente, mira, es como un pantalón con bolsillos o un pantalón sin bolsillos. Creo que más o menos juega lo mismo. Busquemos la comodidad.
Sí, sí.
Comemos con cuchillo y tenedor.
Sí.
Nos protegemos del sol con un sombrero. Bueno, esto es exactamente mismo. Sí. Creo que tratemos de hacer las cosas con aquello que nos permite
llegar más rápido, sí. Está lindo, a mí me gusta la...
Por supuesto.
Tengo una radio así, buscar, pero es muy difícil encontrar estas emisoras.
Lógicamente, propicia mucho la confusión y vos quizás no sabés en qué emisora estás...
Pues si me decís que es un dial largo, como una regla de 30 centímetros, y podés buscar con precisión, está bien, pero viene tiene 5 centímetros el dial... No podés encontrar nada.
No, por supuesto que no. Y también con una cuestión adicional. Hoy por hoy, en un dial como el de una ciudad como Buenos Aires, te encontrás con muchas emisoras superpuestas, con lo cual en un pequeño dial se convierte en algo muchísimo más dificultoso poder saber qué estás escuchando, poder encontrar aquello que estás buscando.
Bueno, antes de terminar, los oyentes y los seguidores del suplemento de actualidad de X ya tienen preparado el lápiz, el papel, la lapicera, el teléfono. Mucha gente toma notas ahora con el teléfono porque se vienen las escuchas, las sugerencias de escuchas. ¿Qué tenemos? ¿Por dónde vamos? Mira,
vamos a arrancar
con
una muy difícil, pero con una transmisión especial, extraordinaria, que se irradia de Radio Andorra justamente el sábado 1 de octubre. Y digo muy difícil y parece un contrasentido con una información que di hace algunas semanas en cuanto que había escuchado Radio Andorra transmitiendo en 22 metros. Pero esta vez se viene difícil porque solamente va a transmitir para Europa. La otra vez era una emisión también para América del Norte, que se escuchaba aquí en América del Sur. La tenemos el 1 de octubre transmitiendo para Europa a las 19, tiempo universal coordinado, en una transmisión de tan solo una hora, en la frecuencia de 6.180 kHz, es posible incluso acá desde América Latina, pero es complicado. Lo que va a salir al aire es una transmisión irradiada desde Mosbrunn, en Austria, con 100 kilovatios de potencia. Lo curioso es que generalmente estos servicios de Radio Andorra, o mejor dicho, estos servicios de reconstrucción o restauración de viejos programas de Radio Andorra, son de 2 horas de duración. Aquí, quien arma toda esta realmente aventura radiofónica, que se llama Christian Meiling, colega, ha tratado de restaurar un programa del año 1979. Estaba tan dañado el audio que solamente pudo rescatar una hora. Y bueno, respetuoso como es Christian Meiling con lo original, la programación de este 1 de octubre será solamente de una hora. El desafío de X está puesto sobre la mesa en cuanto a que de 19 a 20 UTC para Europa, pero tal vez la señal pueda llegar por ser 49 metros, una muy buena banda con buena propagación, podamos intentar escucharla. Esta es una de las sugerencias para este fin de semana, que por suerte ya lo tenemos cerquita. Ya que estábamos con Austria, yo los invito a intentar la escucha de la siempre interesante y excelente verificadora, que es la Oesterreichner Rundfunk, la emisora pública de Austria, que en algún momento sacaba un servicio al exterior muy querido por los oyentes, entre los cuales estaba, por supuesto, el programa en español de Radio Austria Internacional. Pero lo cierto es que los programas en alemán de la emisora pública austríaca se irradian diariamente de 6 a 7:20 UTC en 6.155 kHz hacia el oeste de Europa, de lunes a sábado hacia el este de Europa en 13.730 kHz, de 11 a 12 tiempo universal coordinado, de lunes a jueves de 17 a 17:25 en 5.940 kHz y los viernes de 17 a 17:20 y los domingos de 17 a 17:15 UTC, siempre en la frecuencia de 5.940 kHz. Estamos de buenas con esta banda, 49 metros, por lo cual les recomendamos intentar las escuchas de acuerdo al mejor horario en su área de sintonía. La emisora es una excelente verificadora. Acá voy con una propia, una emisora en la cual hago hincapié prácticamente todos los programas de actualidaddex.com.ar, porque hoy está en el aire, mañana no sabemos, y está llegando bien. Se trata de Abjas Radio.
Sí. Desde ya Abjasia. Es una fija del 2022.
Sí, 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 por supuesto.
Como decimos en Argentina, una fija del suplemento de Actualidad de 2022. Es uno de tus pollos, como decimos acá.
Exactamente, exactamente. ¿Y sabes por qué, Fernando? Porque es un
muy
radio
raro.
País, es un radio país muy extraño. Hay muchísima gente que ni sabe que existe Abjasia. Es un radio país que pretende el reconocimiento internacional. Por ahora son muy poquitos los países que lo han reconocido. Y esta emisora, también conocida como Absua Radio, transmite en idioma abjasiano. Yo la escuché 3 noches atrás, a las 4:30 tiempo universal coordinado, desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires. O sea que si la escuché desde acá, ni quiero pensar lo bien que debe llegar a áreas rurales. Transmite con tan solo 5 kilovatios de potencia.
¿Llega bien a Buenos Aires?
Llega bien a Buenos Aires. Son esas cosas que son prácticamente...
Por eso
son insistí,
porque es una cosa muy rara.
Yo no, la verdad que después de... más
muy
de 40
raro.
Años de X, te digo francamente, no tengo una explicación para esto, porque emisoras mucho más potentes
no llegan,
no, que decuplican o aún más esta potencia, no llegan. La frecuencia es 9.535 kHz, el secretito es correrse hasta 9.534,8, que ahí se escucha mejor. También se puede intentar, este es un consejo doméstico, se puede intentar en modo LSB, saliendo de la modalidad AM y pasando a LSB. Las emisiones son para el centro de Asia e, insisto, 4:30 UTC, 9.535 kHz en la frecuencia nominal. Nos vamos con una clandestina.
A ver.
Mencionamos hoy muy poquito África y quiero contarte que Manara Radio Internacional es una estación clandestina que emite en idioma Hausa, con emisiones destinadas a Nigeria, en la frecuencia de 11.730 kHz. Muy buena banda por estos días. Las emisiones salen al aire desde Issoudun, en Francia, con 100 kilovatios de potencia, y van de 7 UTC a 8 UTC, en la frecuencia de 15.430 kHz. Manara Radio Internacional es una estación clandestina, transmite programas laicos, con muchas informaciones, y realmente se escucha muy bien por estos lares. Han quitado una emisión que iba más o menos a las 16 UTC y que también entraba muy bien por aquí. Vamos a cambiar radicalmente de continente, nos vamos a ir a Asia con la HSK9, que es el indicativo del Servicio Mundial de Radio Tailandia. Por supuesto que no estamos hablando de un servicio de la envergadura de la BBC, pero
por ahora. Después Tailandia, de Tailandia va a quedar más grande la BBC.
Muy sutil tu ironía, pero también a su vez muy cierta. Pero bueno, lo cierto es que Radio Tailandia puede ser escuchada en idioma japonés en la frecuencia de 9.390 kHz, una frecuencia que comparten con Radio Free Asia. El transmisor está ubicado en Udorn Thani, en el Reino de Tailandia, de 13 a 13.15 UTC con 250 kilovatios en antena. Este servicio en japonés entra muy bien por América Latina, obviamente, y como decimos siempre, se trata de un área totalmente secundaria de cobertura, ¿no? O terciaria. Seguimos un poquito más en Asia, porque está entrando el Bangladesh Betar, el servicio de la emisora pública de Bangladesh. El otro día yo lo pude escuchar a las 10.15 UTC en idioma bengalí, en la frecuencia de 4.750 kHz, como te dije antes, y opera con 100 kilovatios de potencia. La banda de 60 metros de a poquito, está arrancando y se están haciendo algunas captaciones interesantes. Bueno, esto es el mejor ejemplo. Y también está llegando la Solomon Island Broadcasting Corporation en la frecuencia de 5.040 kHz y alguien por ahí ha reportado a una emisora australiana de muy baja potencia en 5.055 kHz que ha vuelto a la onda corta.
Repasamos entonces, Radio Andorra, tuvimos a la Oesterreicher de Austria, Radio Kassel, hincha, fanático de la Radio Abkhaz, es Arnaldo, mándenle algo, alguna atención a Arnaldo aquí en Buenos Aires porque les está haciendo una campaña y se la merecen, porque 5 kilowatts llegar a Buenos Aires es increíble.
Con una QSL me conformo, nada más que eso.
Manara en Hausa para Nigeria, Radio Tailandia, Bangladesh Betar y algo de las Solomon Islands. Completísimo, como siempre, el informe y la lista de escuchas aquí en el suplemento de actualidad de X que está llegando a su fin y que, bueno, te agradezco, Arnaldo, y el cierre, como siempre, queda a cargo tuyo, el tradicional.
Muchísimas gracias, Fernando. El agradecido soy yo. Y amigos, les deseamos un excelente fin de semana y nos reencontramos próximamente aquí en actualidaddex.com.ar y cordiales 73 para todos ustedes.